Lo de enseñanzas es irónico, ¿eh? Lo digo porque en la radio a veces no se nota cuando alguien está ironizando. Pues en este caso estoy siendo irónico. Que no habéis estado tan pesados como habitualmente, que habéis estado un poquito mejor. Ya os puedo dar de 0 a 10 os doy un 2, ¿eh? Estáis progresando y no llegáis al insuficiente todavía. Pero bueno, todos irá conforme lo previsto. Y aquí tenemos el programa 302 de Aquí no hay playa. Tenía ya una frase además, que es que me la han pasado estos señores que se dedican a presionar, los lobbies, que se dedican a presionar con los contenidos que va a haber en este programa, a ver qué ponéis, qué no ponéis. Y me mandaron esta frase y dije, mira, sí, esta sí me interesa. Es del padre del management. Mira, Rafa Cerro, me puedes mirar como te dé la gana, pero aquí lo pone. Management, pues management. Un señor austriaco, filósofo, abogado, llamado Peter F. Drucker. Ya os digo, a los listos, este no se lo ha preparado. La F es de Ferdinand. Y sí, me he leído toda la historia de este señor. El padre del management, como os digo, Peter F. Drucker. ¿Y qué dijo este hombre? Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Repito, para aquellos que están ahora despistados. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. ¿Bien? Pues nada, ya podemos arrancar, que estamos ya todo preparado.
Solo piensa en los demás.
1, 2, 3, sí.
Esto no es del todo cierto y el mundo está medio muerto y la gente no sabe ni a dónde va.
Bueno, aquí está el equipo que ya ha llegado poquito a poco, ¿eh? Habéis sido como el grupo mixto. No, que estaban aquí desde el principio. Paloma Nolasco, muy buenas.
Buenas tardes.
Maite, di algo.
Hola.
Pablo.
¿El grupo mixto qué es? ¿Un bocadillo?
Esto es.
¿Me sale un grupo mixto?
El grupo mixto es el del bocadillo, sí, de la máquina. Que, por cierto, hoy he probado la máquina, ¿eh? Tengo que felicitar que todavía no he ido al servicio. O sea, que no está mala del todo. Paloma, ¿qué?
Que todo el mundo piensa en los demás, dicen estos chicos que están cantando, sin arreglo. ¡Guau, guau, 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 guau! Que todo el mundo piensa en los demás. Yo creo que todo lo contrario. No tenemos arreglo, como este grupo que es que se llaman Sin Arreglo.
¿Mm-hmm?
Y cantan esta canción que se titula Una buena hostia.
¿Eh?
Sí, no me regañéis, no me regañéis, por favor, no, no me digáis nada. Es la palabra del día. Y porque vamos a ver, si la dice Siegfried Soria, pues yo también, Carlos, voy a decir la palabra. La que ha liado en Twitter con sus comentarios en contra de los scratches. Amenazó en un tuit con dar de hostias, esto es textual, a aquel perro flauta que intentara acosarle, intimidarle o agredirle en la calle. Ha pedido disculpas por su lenguaje inapropiado, aunque se reafirma en el fondo de sus palabras. Se sorprende, en primer lugar, de las reacciones que ha provocado su hostia.
Me extraña enormemente el revuelo que se ha armado por proclamar mi legítimo derecho a la a la defensa, como lo tenemos todos los españoles.
Insistimos en el argumento. Matiza que una cosa es que se disculpe por las formas y otra, su total reafirmación en el fondo de los comentarios.
Me ratifico absolutamente en todos mis tweets. Absolutamente. Si yo soy agredido o algún miembro de mi familia es agredida, responderé proporcionalmente. Y si esa respuesta tuviera que ser una hostia, pues sería una hostia.
¿Eh?
¿Así de claro?
¿Pero y el timbre?
¿Llamar primero?
No, no. Hombre, a ver, esto es un palabro.
Sí.
Pero en fin, está recogido en el diccionario de la Real Academia Española. Y popularmente es conocido como una torta, bien.
Sí, un bofetón. Sí. Anoche el exdiputado con cargos de responsabilidad en el Partido Popular Canario intercambiaba varios mensajes con otros internautas sobre precisamente los scratches que se están produciendo contra algunos miembros del Partido Popular y llegó a decir que seguirá proclamando y ejerciendo, llegado el caso, ese derecho de legítima defensa contra cualquier perro flauta que le agreda.
El asunto de los desahucios es un drama humano de primera magnitud en España. Drama humano que tenemos que intentar corregir todos los españoles, todos. Y las fuerzas políticas abanderando esa solución. Y es lo que están haciendo todas las fuerzas políticas. Estamos intentando ponernos de acuerdo para paliar este drama humano de primera magnitud, en el que yo, por supuesto, personalmente estoy muy preocupado. Ahora, de ahí a que haya ciertas personas, a que haya un movimiento que genere otros dramas humanos a colación de este primero, es inaceptable, es profundamente antidemocrático.
En fin, que no habría ni dramas ni scratches, ¿verdad?, si se pusiera en marcha una iniciativa legislativa popular de la que hemos hablado un montón de veces. En fin, reacciones que ha provocado esta hostia. El secretario general del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, ha anunciado este jueves la apertura inmediata de un expediente disciplinario. También ha anunciado que el exdiputado autonómico será apartado de sus responsabilidades orgánicas de forma inmediata, concretamente de la Junta Directiva Nacional.
Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Que esta ha sido la noticia del día, en realidad, ¿no?
Sí.
Sí, y había que contarla.
La verdad es que todo el mundo está hablando de ello, ¿no?
Sí, 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 sí. Y es que lo del Twitter yo creo que lo carga el diablo, ¿eh?
Sí, el Twitter, las redes sociales. Es tan fácil el calentón ese que te produce algún comentario que es que hay que pensarse las cosas.
Pues sí.
Esto es como cuando nos decían, antes de contestar,
cuenta 101, 102, 103, 104, 105, 106. Y cuando llegues a 100.433, ahí ya puedes hablar. De pon tu actitud.
Sí, sí, es que yo seguía pensando en esto que nos contaba Paloma, de lo del legítimo derecho a la defensa que decía este señor. Oye, que me río yo de algunos scratches al lado de la noticia que he encontrado hoy. Imaginaros la situación, un banco, una entidad financiera, de estas que te prestan dinero.
Sí.
Cofidis, ya lo voy a decir. ¿Qué hace cuando no pagas un recibo? Pues este intenta localizarte por todos los medios posibles y si no lo consigue, pues sigue intentándolo, te llama por teléfono a casa, te envía un fax al trabajo, llama a tus familiares, les pregunta por ti, incluso te deja, por ejemplo, en el buzón del, en el contestador, en el buzón del teléfono, un mensaje diciendo cosas como estas, textual. Si ustedes no colaboran y no dan la cara para subsanar este tema amistosamente, llamaremos a todos sus vecinos y todos sus familiares. Y oye, que esto no es acoso, ni escrache, ni nada por el estilo. Lo dice una sentencia muy reciente, del pasado 14 de marzo, la Audiencia Nacional estima que la actitud de esta entidad financiera, Cofidis, es legítima.
¿Qué?
Legítima, que hacen bien.
Pero
y
¿cómo?
Además.
Pero hombre, puede estar su hijo de 6 años ahí, coge el teléfono y
pues
le.
Su abuela, ya, que pregunte por
y
la abuela qué
decir,
tal está.
Oiga, ¿qué?
Y además, no solo eso, la Audiencia Nacional anula una multa de 50.000 euros que había puesto la Agencia Española de Protección de Datos por contarles precisamente a familiares y amigos del deudor que no pagaba con la excusa de localizarle. O sea, que si alguien se siente muy ofendido con lo de los scratches y tal, yo es que creo que son blanditos.
¿Pero esto no es scratche? ¿Esto que
no,
has contado?
Esto es legítimo.
¿Ah, sí?
Oye, que lo dice la Audiencia Nacional, no lo digo yo.
Que no la diferencia,
del 14 de marzo.
Yo es que lo veo.
Pues que no debería haber los 300 metros, creo.
No, no.
Tiene que haber legales para que sea un scratche. Esto debe ser una cosa de
los
pedir
tres campos de fútbol, ¿no?
Esto es porque lo han hecho cerquita. Cusica, la rabia te pica.
Sí, sí, sí.
Y además han ido a dar con el familiar que está un poco revuelto.
Sí,
con
sí,
con el
sí,
familiar.
Sí, sí.
Con el vecino, con el tendero.
Madre mía.
Por
hay que ver.
Fax, llama a tu jefe para ver si has ido a trabajar y te pasa la nómina. En fin. Oye, que la Audiencia Nacional dice que no hay que quejarse, que eso pasa, que es legítimo, que pasa a la orden del día. O sea que si alguien te dice por la calle en legítima defensa y te señala con un dedo, pues que no pasa nada, ¿no? Que estamos acostumbrados, que esto nos pasa a cualquiera.
Estaba pensando que es que los del cobrador del frac, al lado de estos de Cofidis, unos aprendices, ¿eh?
Habría que aprender. Esos fueron los primeros scratches y nadie dijo nada. Y ahora mira.
Sí, 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 fíjate, sí, ¿dónde hemos ido a parar? ¿Dónde hemos ido a parar?
Vaya, vaya.
Pablo, déjame, que es que le voy a dar la bienvenida a nuestros oyentes de las 5 menos 11 minutos. Que estamos aquí, que ya estamos aquí, ¿eh? Por si habéis puesto la radio, que hoy han acabado antes en la Asamblea de Madrid. Y, en fin, los que no podéis oírnos en directo, ya sabéis que en diferido también nos podéis encontrar en el Facebook de este programa, facebook.com/aquinohayplaya, y también en la web de Onda Madrid, ondamadrid.es. Bueno, Pablo, ya puedes.
¿Ya puedo?
Sí.
Bueno, ya sabéis que hoy es el día para reivindicar, para combatir esa enfermedad que es el mal de Alzheimer. Ayer tuvimos un adelanto con uno de nuestros oyentes.
Parkinson.
Justo
la enfermedad.
La primera causa, porque la segunda es el Parkinson.
Los años que nos pasan factura.
Sí, puede que yo esté también un poco...
No pasa nada.
Así que puede que yo sea uno de los beneficiarios de este nuevo compuesto, el S14, porque es así como se denomina el nuevo compuesto. Y es que estamos enhorabuena porque se ha hecho la investigación aquí en España, un estudio del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha desarrollado una molécula con aplicaciones potenciales para el tratamiento del Parkinson. Al parecer, esta nueva molécula, este compuesto, disminuye la inflamación de las neuronas y también reduce lo que es la muerte neuronal. Ya se ha patentado, ya está licenciado, hay una empresa farmacéutica, no vamos a decir el nombre porque no nos paga, entonces no vamos a decirlo, pero ya está detrás de ello. Es un ejemplo de eso que a veces nos piden, de colaboración público-privada. En este caso ha funcionado la colaboración público-privada y se ha podido pagar de esta manera, financiar una campaña, una investigación, pues que de otra manera tal vez no hubiera surtido efecto. Ya la tenemos ahí. Están haciendo ya las pruebas, bueno, ya se ha pasado la prueba de roedores, que es, desgraciadamente, en estos bichitos es como se hacen las cosas, hasta que la ciencia no avance a su vez y permita hacerlo en otro tipo de simulaciones. Pero ya estamos a punto de entrar en la fase clínica en humanos. Y esto va a llevar apenas 48 meses. En 48 meses estamos en disposición de probar un nuevo compuesto para el tratamiento del Parkinson. Y esto, para gloria nuestra y para prestigio de la ciencia española, lo ha dado a conocer una investigadora que se llama... Tengo por aquí el nombre, de verdad, estaba aquí apuntado.
No, sí, al final es verdad lo del Alzheimer.
Sí.
No.
Dejadlo que lo busque.
Qué presión, ¿eh? Estos somos... Ana,
dejadlo que lo vaya buscando.
Somos buenos
amigos.
Se llama
Ana Martínez.
Ana Martínez, un saludo.
Del Instituto de Química Médica del CSIC. Y bueno, ha presentado los resultados en el Congreso sobre Alzheimer. ¿Veis por qué
se me iba la cabeza?
Porque se me iba la pinza. Y el Parkinson, que se ha celebrado en Florencia. Dice que es un nuevo fármaco para tratar el Parkinson, que posee un mecanismo de acción innovador que podría llegar a cambiar el curso de la pérdida neuronal asociada a esta enfermedad. Así que yo me alegro ahora mismo muchísimo por lo que a los enfermos se requiere y a lo que parece que a mí es una cosa en ciernes, ¿no?
Bueno, ya saludamos el otro día a Paco Montesinos, que pues,
sí, por eso lo decía al principio,
es un enfermo de Parkinson y aparte es un enfermo de este programa, que nos está escuchando todos los días. Paquito, tranquilo, que el domingo la carrera, esta carrera a favor de los enfermos de Parkinson, que es en la Plaza de la Marina, en San Sebastián de los Reyes, tendrá representación de este programa, que lo sepas.
Y que no se crean, que no es una cosa que
no
ocurre.
Que va en Paloma. A uno de cada mil
en el mundo, ¿eh?
Eso es. Que Paloma tiene familia en San Sebastián de los Reyes y le pilla cerca, ¿eh? ¿No, Paloma?
Hombre, allí voy a estar corriendo como una gacelilla.
Sí, bueno, pues allí entre las 10 y las 2 de la tarde, las 10 de la mañana a las 2 de la tarde del domingo, pues todas aquellas personas que quieran colaborar, porque se van a ir sumando los tiempos para lograr precisamente este tipo de investigaciones lleguen a buen puerto, ¿no?
Sí, sí, además, bueno, hablábamos de que una persona cada mil en el mundo, aquí en España, según datos de la Sociedad Española de Neurología, existen 150.000 afectados por esta enfermedad. Tú fíjate, en Madrid, que somos 6 millones, que podamos correr a lo mejor, pues, yo qué sé, 500.000 personas.
Uf.
Que de esas 500.000 personas este domingo se pudieran acercar 1.000, sería tremendo.
Fantástico.
Pues sí.
Fantástico.
Has hecho una buena cuenta, ¿eh? Nuestra ¿ves? Relación... No estás perdiendo del todo tus facultades.
Es que a veces leo cosas que me dejan loco.
Bueno, habéis oído ya la noticia del día, habéis oído estas cosas que hacen a veces los bancos para perseguirnos, llamar por teléfono y que es legal, por lo que parece, ¿no? Y contar que, pues tu padre no paga la letra, ¿eh? Que lo sepas.
Tu empleado, que llaman también al trabajo.
Y tú sabes que
y
no.
Y a la guardería.
Ay. Bueno, y lo de Pablo, que es un avance científico. Lo mío también tiene que ver con la ciencia, pero sé que os va a interesar más. A ver... Si alguien quiere ligar, la ciencia ahora te dice cómo hacerlo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo?
Sí. Lástima que te tengas que comprar un libro.
Vaya, ay, por Dios. Bueno, pero merece la pena.
Hombre,
para estas cosas
no
siempre
lo
hay
sé.
Que estar dispuesto.
Yo, a ver, yo no lo he leído y como no lo he leído, no puedo ahora aquí dármelas. Se acaba de publicar. Se llama La ciencia del sexo y lo ha publicado un bioquímico catalán llamado Pere Estupiñá, que el amigo Pere es catalán, pero vive en Nueva York. Mm-hmm. Es bioquímico y explica cosas del sexo que nunca antes habíamos oído. Por ejemplo,
a ver.
Los científicos pueden prever si dos personas que se conocen formarán una pareja estable observando su actividad cerebral.
¿Antes o después?
¿Cómo es esto?
La prueba del algodón se llama esto.
Pues necesitamos a un científico que nos acompañe a diario, ¿no?
Bien.
Ahí que nos vaya avisando.
Ahí le has dado. Más cosas. Pues que hay genes específicos asociados a la infidelidad. No he dicho que
y hay muchos.
Haya un gen de infidel. No. Sino que hay esos genes que están asociados a la infidelidad. O, por ejemplo, y esto también es científico, que las posibilidades de ligar son más altas si tanto el chico como la chica salen acompañados de una amiga.
No, que esto de toda la vida.
La carabina de toda la vida va a resultar que funciona.
Sí.
A mí pues no me parece eso, bien, ¿no?
Bueno, Paloma.
Sí, me queda charleta cuando te quedas sin conversación.
Pues eso, ¿eh?
Pero gente, no sé, para la carabina también se lleva mal, ¿eh?
O te quita el novio.
A mí lo que no me gusta es lo de la infidelidad.
Bueno, luego hay cosas que tienen que ver con nuestro propio cuerpo, con la biología. Por ejemplo, esas mujeres que difícilmente alcanzan el éxtasis, puede ser debido a que tengan el clítoris muy separado de la vagina. Es curioso. Debe estar ahí alguien con un pie de rey y midiendo.
Un mapita.
Un mapita ha dicho, a ver, tú tienes 3, tú 4, pues ahí está.
Otra justificación, ¿verdad?
No, hay muchas cosas. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención esto. La mayoría de parejas que son sadomasos tienen
bueno,
mejor...
Esto ya deslizamos hacia...
Bueno, vamos a ver, esto es sexo, al fin y al cabo, ¿no?
Estamos en horario
bueno,
infantil.
Pero que esto no le hace daño a nadie,
ya verás,
no he dicho nada.
El chiringuito
nos
lo acaban cerrando,
daño,
¿eh?
Daño, eso
a
no.
A ver, venga, dilo,
bueno,
venga.
Bueno, ¿puedo hablar?
Sí.
Que es que parece mi abuela.
A ver. Sigue, hijo. Sigue.
La mayoría de parejas sadomasos tienen mejor comunicación entre ellos que las convencionales. Esto me ha dejado loco.
¿Pero verbal o cómo es la comunicación?
No lo sé, esto ya...
Como lo que decía Paloma, que era eso. A cachetes.
Pues no lo sé. No sé qué tipo de comunicación, pero
bueno,
según esto...
Se
bueno, pues oye, que de verdad que se lo ha trabajado bien. Y una de las cosas que sé que os gusta a las chicas, y por eso lo he subrayado aquí...
A ver.
Que vamos a ver. El enamoramiento correspondido es el estado de máxima felicidad, bienestar emocional y salud física. ¿Eh? Que hay que quererse. Que aparte del amor físico, que el quererse también es importante.
Esto lo escribe un tío.
Lo ha escrito Pere Estupiñá.
Sí,
se llama.
Nosotros no... la infidelidad, ya te digo yo que es un tío.
Nos queremos mucho, ¿verdad?
Pero
queremos ese gen.
¿Pero sabéis por qué esto sucede? Porque el vínculo con la persona amada nos hace generar esa embaucadora hormona llamada dopamina.
O sea, que vamos drogados.
Que logra que solo pensar en que vamos a ver a la persona amada nos produzca bienestar y motivación, mientras que estar con ella ya nos cause una absoluta revolución.
Un junkie.
¿Eh? Somos junkies. Somos junkies de la dopamina, en realidad. Decimos que nos queremos enamorar o nos enamoramos, pero vamos buscando dopamina.
Sí, pues eso en las farmacias, digo yo, ¿sabes? Así unos vasitos pequeños de dopamina
para los lunes.
O algo así, ¿no?
La historia es apasionante, pues, oye.
Porque... Otra que te la tengo aquí también. No me voy a ir con esta.
A ver.
Estamos con todos estresados. ¿Sabéis? Todos dicen, un cigarrito y así se me quitan los nervios. Pues no. Un beso. Un beso es el mayor relajante que existe.
¿En dónde?
Ya estamos.
En el ser humano.
La verdad que la historia es fantástica y da muchos argumentos, ¿verdad? Que utilizar
muchos.
Diaria,
por ejemplo, las mujeres científicamente estáis más atractivas en vuestra segunda semana de ciclo. Esto es así, lo dice la ciencia.
¿Pero cómo lo dicen?
Ciclo menstrual.
Vamos.
¿En el segundo? En la segunda semana. ¿no? Oye, que en fin, que estos son cosas que han ido descubriendo.
Vamos a ir viéndolo. ¿Eh? Vamos a ir viéndolo.
Un calendario en la espalda.
La ciencia del sexo se llama el libro. Yo creo que no está mal, ¿eh? Es explicar cosas...
Pero si no funciona, te devuelven el dinero, ¿cómo va? Tú lo lees, ¿no?
Por cierto, lo del gen de la infidelidad es muy práctico, muy práctico. Pero otra vez me has engañado. Ha sido el gen.
Se me ha escapado.
Tengo duplicado el gen.
Ese gen que no lo puedo contener.
El gen.
Dame un besito que me relajo.
Y si no, te doy un par de...
Nos comunicamos.
Os veo muy sueltos hoy, sí, ¿eh? Sí, sí. Os veo especialmente sueltos.
Es la dopamina.
Así que vamos a escuchar mejor las noticias de las 5 y luego ya empezamos la segunda hora. Sí, se ha hecho corta la primera, ¿eh? Esto ha sido un flash. Ha sido rapidito, un rapidito. Pues venga, ahora las noticias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, estudia si sancionará a los participantes en el escrache convocado ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, entre ellos el exsecretario general de Alianza Popular, Jorge Bestringe. La delegación es la que debe decidir si abre expediente sancionador o no a estas personas y tiene previsto decidir hoy mismo sobre este asunto. Al presidente regional le parece bien que se exijan responsabilidades a los participantes en los escraches, tal y como marca la ley. Ignacio González, en la Asamblea de Madrid, esta tarde se ha referido así a las 30 personas que ha identificado la policía como implicados en este tipo de acciones.
Bueno, desconozco el tema, solo sé que al parecer la delegación del Gobierno está estudiando ese asunto y bueno, veremos qué es lo que decide la delegación del Gobierno. A mí en todo caso me parece bien que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado exijan que todo el mundo cumpla la ley y si alguien no la está cumpliendo, pues que se le exijan responsabilidades, claro.
El Ayuntamiento aprueba la modificación del contrato de gestión del servicio de ayuda a domicilio para personas con dependencia. Asume así el consistorio las competencias de la Comunidad de Madrid para evitar duplicidades, como explica el portavoz municipal Enrique Núñez.
Está dentro de los acuerdos que se alcanzaron o dentro de los marcos de colaboración que se alcanzaron el año pasado con la Comunidad de Madrid. Lógicamente lo que supone es, uno, la prestación de servicios solo por una administración, es decir, la concentración de sinergias y efectivos dentro de lo que es propiamente una administración, la administración más próxima al ciudadano, y por lo tanto estamos convencidos de que este camino de eliminar duplicidad y sobre todo de prestar servicios, en este caso por la administración más cercana, pues siempre redunda en un beneficio para los usuarios y en este caso un beneficio para las personas más necesitadas.
Una veintena de afectados por las participaciones preferentes que se encontraban en la tribuna de invitados del Congreso han sido expulsados del hemiciclo después de que increparan e insultaran a diputados del PP. Sucedía durante el debate sobre el Real Decreto Ley de Protección a los Titulares Minoristas de Preferentes. Desde el PSOE, Antonio Hurtado ha pedido explicaciones al ministro de Economía, Luis de Guindos. Escuchamos a ambos.
Participaciones emitidas por el Lehman Brothers y comercializadas durante los años 2006 a 2008, señor ministro, siendo usted presidente ejecutivo del Lehman Brothers España y Portugal.
El problema no es la preferente en sí mismo, vuelvo a repetir. Preferente se ha emitido en todas las partes del mundo, en todas las entidades financieras del mundo. Lo que se ha hecho mal en España es que en el año 2009 y en el año 2008 se comercializaba masivamente con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si el problema es una preferente de Lehman Brothers, está usted haciendo una gota de lo que es un problema mucho más amplio.
Día Mundial del Parkinson. En España lo padecen 150.000 personas y solo una de cada cinco son menores de 50 años. Una enfermedad con muchos mitos, como destaca la directora general de la Federación Española de Parkinson, María Gálvez.
El Parkinson no es exclusivo de personas mayores. Una de cada cinco personas que tiene Parkinson tiene menos de 50 años, con todo lo que ello implica, ¿no? Estar en edad laboral, con niños pequeños. El falso mito del temblor, el temblor existe, pero no es el síntoma más discapacitante. Hay otros síntomas mucho más discapacitantes para los afectados, como son la rigidez, el dolor, la ansiedad y la depresión que produce padecer una enfermedad crónica como esta.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues problemas en la zona norte a consecuencia de un accidente en el cierre norte de la M30. Hay retenciones que afectan a la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte y en ese mismo sentido también se ve afectada la zona de la entrada por el Nudo de Colmenar. Todos esos movimientos desde el Nudo de Colmenar y Paseo de la Castellana en sentido Nudo Norte. Por lo tanto, son puntos a evitar en la medida de lo posible. En el resto de la M30 de momento se circula bien, sin problemas, y en el resto de las zonas del interior, hasta el momento, el panorama tranquilo.
Vamos a comprobar cuál es la situación en las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tranquilidad de momento en las carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias importantes que puedan suponer un problema. Tampoco ha habido retenciones de consideración en carreteras de la red principal ni en carreteras pertenecientes a la red secundaria.
Y hablamos del tiempo con Antonio López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un tiempo variable, como ya estamos acostumbrados últimamente. Y aunque parezca mentira, está pasando un frente, eso sí, bastante roto por diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y más activo en zonas del norte y de la sierra, donde está lloviendo a esta hora de la tarde. En general, de producirse, serán precipitaciones de carácter muy débil, si es que se producen, porque va a ser de forma muy desigual. Eso sí, el viento protagonista a esta hora, con rachas que se aproximan a los 70 kilómetros por hora en algunos puntos de la capital. Un viento intenso de suroeste que está trayendo este frente, un frente que irá pasando muy rápido y que en la mitad sur de la región pues nos va a dejar el cielo variable. Cuando se marche el frente, cielos más abiertos, por tanto descenso de las temperaturas, ambiente más fresco para la próxima madrugada con mínimas de 5 o 6 grados tan solo en la capital.
Gracias, Antonio. Más noticias en Onda Madrid a las 6 en punto de la tarde.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa, en esta edición más cortita, porque, en fin, ya sabéis que los jueves retransmitimos las preguntas al presidente de la comunidad, esas preguntas que se hacen en la Asamblea de Madrid y que hacen los diferentes grupos políticos. Y bueno, pues en torno a 40 minutos, normalmente, pues los jueves nos toca quedarnos con 40 minutos menos. En esta segunda hora, dentro de un momentito, tendremos al profe Cerro, que hoy dice que quiere darme una sorpresa. Pues nada, chico, no sé. No sé qué sorpresa será, pero ya veréis que tiene que ver con las palabras, que es su dominio. Lo de las palabras es que le encanta al profe Cerro. El significado, la repetición, las palabras que son correctas, las incorrectas, todo, todo, todo. Y precisamente todo lo contrario será hoy la detective Nolasco, que se va a fijar en el lenguaje no verbal. Sí, anda muy loca con un libro sobre el lenguaje no verbal. Y lleva todo el día diciéndome que miento. Estás mintiendo. Esto no es verdad. Esto estás tratando de decir una cosa, pero es la contraria. Eso, los gestos, lo que no percibimos a lo mejor de una manera consciente de lo que nos está diciendo otra persona y que, sin embargo, pues a lo mejor intuitivamente nosotros sabemos. Esta persona no me está diciendo la verdad. Bueno, el reportero Otero, que hoy ha estado con una chica que con solo 14 años ha escrito un libro. Con eso, en fin, no lo hace cualquiera, ¿eh? No lo hace cualquiera. Una chica de Barcelona que con 14 años ha hecho un libro que ya veréis cómo es muy interesante. Y además, la Bolsa de Madrid, el cierre del IBEX 35, y con Maite López nos gastaremos 10 euros o menos. En fin, que si se gasta menos tampoco es delito. Esto y mucho más en la segunda hora de Aquí no hay playa, que arrancamos con la tele que alimenta. La tele buena, no engorda. Alimenta, pero no engorda. Es la tele nutritiva.
La televisión es nutritiva.
Aquí estamos y vamos a hablarte de un señor que es historia de la televisión, su padre también. Madrileño, Matías Prats Luque, hijo de Matías Prats Cañete. También su hijo se dedica a la televisión, pero bueno. Él comenzó su carrera en la emisora La Voz de Madrid. La Voz de Madrid, ahí empezó en la radio. Y en el año 75 pasó a Televisión Española. Como curiosidad decirte que durante un año, en un año en concreto, en el 78, comentó el Festival de Eurovisión, ¿eh? Sí, aquel año en el que fue José Vélez y que ganaron Alphabit con los israelíes, con aquel Abanibío Boebe. Pues ese año Matías Prats fue el que comentó el festival. Como periodista deportivo ha estado en un montón de acontecimientos y empezó a presentar el telediario en 1991. En el 98 se marchó a Antena 3. Y en Antena 3 es donde él ha hecho, digamos, carrera. Con esa forma de dar las noticias, ¿no? Siempre con un requiebro final que te deja ahí un poco patinando. Este tiene que ver con estudios, chorras.
El miedo crea adicción. Ante las imágenes de terror nos tapamos la cara, aunque dejando esa rendijilla entre los dedos para no perdernos el susto. El corazón se acelera, aumenta el riesgo sanguíneo y sin embargo hay quien se lo pasa de miedo.
Está genial, sí, sí. Ha dicho el riesgo sanguíneo, ¿eh? Las cosas como son, Matías, que tú hablas muy bien, pero a veces, el riesgo sanguíneo. Bueno, otra más. Entradillas como las que él hace, en fin, es un maestro. Cortas, directas y siempre, siempre con doble intención.
Pocas veces el cine se acerca de una manera tan fiel a la realidad. Un grupo de presos ha protagonizado un cortometraje sobre una historia carcelaria. La precisión es tanta que al estreno que se celebrará mañana faltará el protagonista de la cinta. No regresó tras un permiso y está en busca y captura. Debieron de haberle atado en corto.
Ahí, atado en corto, qué bien. Para que no se fugue. Seguro que todas estas intervenciones en los informativos es lo más recordado de los últimos años de Matías Prats. Pero él se dedicó durante años en Televisión Española a los deportes. En el Mundial de Francia de fútbol es célebre este momentazo televisivo cuando intentaba contactar con Michel, sí, el jugador y luego entrenador. Y no sé qué pasó, pero en realización no daban ni una.
Michel, buenas tardes.
Pues sí, la verdad es que a mí también me hubiera gustado estar ahí junto a vosotros.
Muchas gracias, Vaquero, que va a estar con nosotros. Ya ven que se ha quedado con las ganas de asistir a esta inauguración del Mundial y creo que sí, que Michel debe de estar en el estadio de Saint-Denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos, adelante.
Buenas tardes, Matías, buenas tardes.
No le tenemos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Genio, ¿eh? Genio, genio. Bueno, esto puede ocurrir, ¿eh? Si a la primera no sale, a la segunda tampoco, ya es que se te van los nervios. Ya te digo que mañana seguiremos y mañana le vamos a oír cantar.
La televisión es nutritiva.
Las palabras no mueren, mueren las personas. A Rafa Cerro le he visto muy activo en la redacción, recopilando, según me ha dicho, frases que, como las lentejas, están cargadas de hierro.
Querido Carlos, tú que eras incondicional de Margaret Thatcher, disfrutarás probablemente de esto y te nutrirás de su discurso para enriquecer el tuyo. Dicen que el discurso define a las personas. Creo que las frases las hacen eternas. Casi todas las de la primera ministra de una potencia occidental eran sarcásticas, o muchas de ellas, al menos. Sobre el poder dijo, ser poderoso es como ser una dama. Si tienes que andar diciéndolo, es que no lo eres. Sobre el sarcasmo. Pues eso, soy extraordinariamente paciente, siempre que al final me salga con la mía. O esta otra, el socialismo fracasa cuando se le acaba el dinero de los demás. Sobre la modestia, no tuve suerte, lo merecía. ¿Sabes cuándo dijo esto? Cuando recibió su primer premio escolar a los 9 años. Otras de sus perlas quizá desmientan el hecho de que pueda ser egocéntrica, la acusación. Dijo, por ejemplo, en el año 84, me gusta estar en el centro de las cosas. Y en noviembre de 1990, nos vamos de Downing Street, por última vez después de 11 años y medio fantásticos. Y estamos contentos de dejar el Reino Unido en un estado mucho, mucho, mucho mejor, porque lo dijo tres veces, que cuando llegamos. Dirás, es plural majestático. No. ¿Referido a todo el gobierno? No. Dijo de Downing Street, que era su residencia. En otra ocasión, también humilde, añadió, creo que históricamente el término thatcherismo será visto como un cumplido. Y sobre hombres y mujeres, cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa estará más cerca de entender los problemas de llevar un país. La última. En política, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer. Las frases de la señora Thatcher. Señoras, señores, el lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Sí, sí. El thatcherismo es algo positivo, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a serlo? Pero creo, Rafa, que no. Yo no te dije que fuera fan de la Thatcher. No, yo te dije que era fan de Cher. De Cher, no de Thatcher. De Cher. Que me ha pasado como los del Twitter esto, que se creían que había palmado Cher. Gracias.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
¿Esto es una indirecta, Paloma?
No. Dios me libre. No, por favor.
O sea, que es directa. No es una indirecta, es directa. ¡Mentiroso!
Di que no, que tú no mientes.
No. Hombre, cuando hay que soltar alguna trolilla, se suelta. Hombre, nadie, ¿no? Nadie está libre de soltar una trolilla de vez en cuando.
Sí, lo que pasa que, jolín, como te conocemos, pues la verdad es que te pillamos enseguida.
Ah, claro.
La gente del equipo, sí.
Sí, me tenéis calado ya, sí.
Sí, porque, en fin, cuando conoces a una persona, claro, cuesta más colar esa trola.
¡Hombre!
Sí.
Sobre todo, ¿sabes lo que cuesta más de las trolas?
¿El qué?
Acordarse de ellas.
Sí, eso es lo peor.
Porque, claro, cuando tú estás ahí creando, que estás creando la mentira, la bola, luego te tienes que acordar, porque si no...
Pero no dijiste que te habías ido a no sé dónde.
¡Mentiroso!
La forma de hablar nos delata y la verdad es que no solo el lenguaje, también los gestos. Lo que llaman el lenguaje no corporal.
Sí, sí. No verbal, ¿no?
Eso es. No verbal.
¿Has dicho no corporal? Digo, ¿no corporal? ¿Cuál es el no corporal?
No verbal.
¿Sale todo del cuerpo?
No verbal. Oye, es que me has despistado. Estabas guiñándome un ojo.
Bueno, estas cosas de la picardía que uno tiene.
Para que me confunda, ¿eh?
Esto es.
Me desoriente. Bueno, lenguaje no verbal. De eso vamos a hablar hoy, de lo que dicen nuestras palabras y a veces complementan, por ejemplo, los gestos que yo hago ahora mismo con la mano mientras estoy hablando.
Que no la veis.
Claro.
Ya.
Lo que pasa es que esos gestos a veces, más que acompañar o complementar lo que estamos diciendo, nos pueden contradecir, delatar. Vamos a ver algunos ejemplos de hace unos añitos ya para que...
Los escuchamos.
En fin, nadie se moleste. Unos ejemplos analizados por Javier Lillo. El primero tiene que ver con la protagonista, en este caso, una mujer, Soraya,
¿no?
Sí, la misma, una política. Soraya Sáenz de Santa María.
La Junta de Andalucía tarda 300 días en pagar a los autónomos, porque para ellos no hay fondos.
Bueno, la estamos
los
escuchando.
Fondos los reservan los amigos del señor Chávez para los reptiles.
Hay un gesto que vemos
cuando está hablando del fondo de los reptiles, ¿cómo hace con la mano un gesto así como si estuviera alguien apoderándose de algo?
Ah.
Es un gesto indicativo. Aquí vemos cómo se está frotando las manos.
¿Sí?
Es una perspectiva que le da de sacar un
que le
beneficio
gusta, ¿no?
en cuanto a lo que está diciendo. Algo beneficio a ella, no a la parte contraria. Se frota las manos de forma despacio.
Ya.
Y continuamente el tono de voz estamos viendo cómo ataca.
Sí, la verdad es que este fondo de reptiles, esto existió hace mucho tiempo, ¿verdad?
Bueno.
Era así como un fondo secreto de estos.
Sí. Bueno,
que tengo una urgencia, pues ahí que meto la mano, tracatrá, y eso no se justifica.
Así que con ese gesto que hacía Soraya, venía a decir que tracatrá, ¿no? Que robaba.
Sí. Y que eso era...
Beneficio.
Sí, y se frotaba las manos. No te enfades, Soraya, que esto pasó hace mucho tiempo.
Nada.
Vamos con el segundo ejemplo. En este caso es Chávez.
¿Pero Chávez, el español o el Chávez?
El Spanish.
Spanish.
Sí.
Creo y trabajaré porque José Luis Rodríguez Zapatero sea el próximo candidato, creo que debe de serlo, y lo demás, pues, pura especulación política, ¿no?
Y está afirmando verbalmente que él tiene toda
que él
su
está apoyando,
en el señor Rodríguez Zapatero, pero sin embargo, gestualmente estamos viendo cómo con la cabeza hace una pequeña negación.
O sea, que está diciendo que no.
Corporal. Pero lo que nos indica es lo que realmente le está pasando por la cabeza. Yo interpretaría este gesto como una falta de confianza hacia el señor Rodríguez Zapatero, que se exterioriza precisamente en este gesto de negación.
Oye, lo está haciendo ahora Jorge Gutiérrez también, ¿eh?
Es que negar.
Está haciendo así con la cabeza. Como que no.
Como que no.
No lo ve.
Sí, y la verdad es que, claro, puede hacerlo con la cabeza perfectamente porque el tiempo ha demostrado algunas cosillas que han pasado.
Parece que no confiaban mucho en ZP.
No.
Eso es. Mira cómo ha sido lista en buscar estos ejemplos porque como ha pasado el tiempo, ya ha perdido un poquito, Ay, muy bien, muy lista.
Sí, ese tiempo que ha pasado pues viene a demostrar de alguna manera lo que realmente muchos pensaban.
Y como no hay dos sin tres...
Vamos con el tercero, ¿eh? El tercero, Rajoy. Pero en este caso en concreto, él se encontraba no al frente del gobierno, sino que estaba en la oposición.
Vale.
En materia de nucleares ya no sé dónde estamos, porque ha dicho usted una cosa, la contraria de una cosa y la contraria.
¿Eh?
Yo lo que espero es que hoy anuncie, a tenor de la última doctrina, que Garoña no se va a cerrar en el año 2013.
Hay muchos
más ejemplos, señor presidente del
gobierno. A ver, ejemplo.
Estas imágenes que estamos viendo...
Sí, bueno, no las estamos viendo.
Es curioso ver cómo el señor Rodríguez Zapatero está escuchando
a Rajoy.
Al señor Rajoy.
¿Y qué hace?
Con un gesto que indica...
La mano en la barbilla.
Recapacitando.
Sí. Pensativo.
Sobre lo que está diciendo, le está prestando atención.
Uh-huh.
Y curiosamente no está en desacuerdo.
¿Que no está en desacuerdo?
Está diciendo,
no.
Está dando que pensar y posiblemente piensa que tiene razón la parte de contraria.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
Nada es lo que parece. A veces no hay por qué, pero la gente miente, ¿sabes?
Sí, mienten. Sí, mienten, amigos. Sí, mienten.
Qué perverso es el lenguaje.
O sea que Zapatero está dando la razón a Rajoy.
Sí, fíjate, Garoña. ¿Y lo que ha pasado
¿Dónde
Garoña
se estudia
después?
Esto del lenguaje no verbal? Que yo me quiero apuntar ya.
Ya, y a mí me gustaría, pero la verdad es que no encuentro academias. Lo que sí que te puedo prestar es la gran guía del lenguaje no verbal.
¡Ay, ese librito! ¡Trae para acá!
Segunda edición, fíjate.
Ay.
Y la verdad es que parece muy interesante. Lo ha escrito Teresa Baroy, está al teléfono. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un mundo apasionante este del lenguaje no verbal.
Pues sí, y además que vemos cada día, lo vivimos cada día estamos afectados por alguna de estas situaciones que vosotros habéis contado, no solo los políticos, sino también la gente de la calle.
No somos muchas veces conscientes, ¿no? Es decir, de la cantidad de información que se está trasladando con los gestos, con la mirada, con
la no
posición,
mirada, la no mirada también.
La, no mirada,
la postura
es con
increíble.
Con la ropa también, con todo.
¿Con la ropa?
Sí, claro, la ropa, el peinado, el piercing que te has puesto.
Pero que estamos mandando mensajes todo el día,
todo
Teresa,
el día.
Esto no puede ser.
Todo el día, 24 horas al día, 365 días al año. Y además no se puede callar. Te puedes callar con la palabra, pero no te puedes callar con el lenguaje no verbal, porque estás siempre ahí presente. Mientras te vea alguien, tú estás enviando mensajes, mira.
Vamos, que esto es como cuando te echas una tostada con ajo y ya te puedes estar ahí cepillando los dientes, que estás oliendo a ajo todo el día, ¿no?
Sigue.
Persistente.
Pues sí, es que, claro, a través de los gestos, a través de la actitud corporal, a través de la mirada, de la sonrisa, estamos enviando mensajes que sobre todo tienen que ver con las emociones, con nuestra actitud y también con las intenciones que tenemos. A veces queremos ocultarlas, pero igualmente a veces se transmiten de una forma mucho más sutil, pero se transmiten.
Entiendo que, claro, que puede haber gente que tenga a lo mejor un don para ocultarse, ¿no? Pero que no puede uno hacerlo durante mucho tiempo.
Bueno, no creas. Hay personas que realmente son buenas mentirosas, ¿eh?
¿Sí?
Y que tienen facilidad para contar cosas que no son ciertas y que no se les note. Porque realmente los indicios que nosotros enviamos de esta mentira o de este engaño son muestras de inseguridad en algún momento.
Ya.
Y hay personas que mienten con total seguridad. Entonces aquí es más difícil pillarles.
Sí, sí. ¿Esto de la mirada hacia qué lado era? ¿Que mienten?
Sí, hacia la derecha, que están inventando.
Sí, que están ahí. Ahora mismo, te como no estás viendo a Paloma, está mirando, está con la mirada a la derecha.
Sí, sí.
Así que está creando. Todo.
Lo que pasa es que yo creo que en estas cosas, Teresa, también, como en las encuestas, un margen de error, un más menos margen de error tiene que haber, ¿no?
Sí, claro que sí. Además, es muy importante conocer el contexto, conocer la cultura de origen de esta persona, porque no todos hemos recibido la misma influencia, la misma educación. También es importante conocer al individuo, porque vosotros lo comentabais antes, ¿no? Cuando conoces a alguien, sabes muy bien cómo se mueve, cuáles son sus manías, cómo reacciona, y entonces los cambios respecto a lo que hace habitualmente es lo que te da mejores pistas.
Ya.
Cuando dice, uy, aquí hay algo raro, ¿no? Que no es lo que hace.
Ha cambiado de forma de vestir, por ejemplo.
Sí, está pasando algo. O le comentas algo y siempre reacciona de una forma y en ese caso ha reaccionado de otra. Y dices, uy. Y eso no quiere decir que sea una mentira, pero esto te da una pista para que tú sigas investigando. Entonces puedes plantearle una pregunta o ponerlo a prueba, que esto es lo que hacen también los investigadores. Un investigador sobre el lenguaje no verbal no puede decir directamente por un gesto que alguien está mintiendo, pero sí es una pista para seguir investigando.
Bueno, vosotros lo tenéis un poquito peor, ¿no? Porque en casa,
en casa
no os cuela ninguna trola ni nada, ¿no?
No creas, ¿eh? También hay algunos expertos en casa, sobre todo los que tienen 15 años.
La verdad es que, Teresa, tenemos que felicitarte porque el trabajo es fantástico, también por ese análisis, bueno, esa forma de explicarnos la cantidad de o los distintos tipos de gestos que hay, porque hay algunos que, bueno, acompañan a nuestra forma de hablar, sí. Otros simplemente, pues por ejemplo, los adaptadores, que es cierto que algunos que molestan.
Sí, no, por ejemplo, se repiten mucho, ¿no? Sí. Tocarte la nariz constantemente. Ay. O el pelo.
Eso era mentir, ¿no? Un poquito, ¿no? Los que se tocan así.
Tienen que ver, ¿no? Con el nerviosismo y con la timidez y con la inseguridad. Sí. Personas, por ejemplo, que hablan en público y se sienten muy inseguras y se están tocando constantemente. Ay. No es que estén mintiendo, pero están inquietos.
Sí.
Y al final acaban poniendo nervioso al público también, eso
sí.
Es cierto.
Hay un análisis también de, bueno, por las posturas, sentados, de pies, analizas los gestos de las manos, de las miradas. Y bueno, la verdad que hay una parte que es muy apasionante, que es la que tiene que ver con el rostro.
Sí.
Página 91. Es que lo he tenido que subrayar porque me parecía muy interesante.
Que lo has subrayado, a ver.
A partir de los 40 años todos tenemos el rostro que nos merecemos. ¿Eh? O que nos hemos cosechado un poco, ¿no?
Bueno, esto es lo que dicen los morfopsicólogos. Uh-huh. Y quizá en parte tienen razón y lo podríamos comprobar, porque hay gente que tiene a partir de los 40 o a partir de la madurez un rostro de amargura, ¿no? Y es un rostro que se han ido creando ellos mismos, porque han estado durante años teniendo una expresión de amargura o de tristeza.
Rictus.
Están refunfuñando siempre, sí. No sonríen. Entonces los músculos que están trabajando son los de esta emoción.
Es cierto.
Mejor sonreír.
Ya hay una parte.
Eres más guapo si sonríes, no solo en el momento, sino que además, claro, vas trabajando los músculos, claro, de la alegría.
Y hay que olvidarse de las arrugas, porque van a salir de todas formas.
Yo siempre es lo que digo, al final es una batalla perdida, mejor que sonrías, que te salgan las patas de gallo,
sí.
Y a acaba siendo más guapo con arrugas, pero con una cara mucho más agradable.
Sí, la verdad es que sí. Es muy interesante todo. La verdad es que me ha leído el pensamiento casi, fíjate, en la distancia por teléfono, Teresa, cuando ha dicho lo de la sonrisa. Y es que es muy triste, ¿no? Encontrarse con gente, sobre todo en atención al público, que es incapaz. Comentas tú el caso, ¿no?, de cuando tuviste que ir al hospital, a un centro de salud. Sí. Y bueno, de estar sin, no ya riéndote, pero al menos una sonrisa, un gesto amable, ¿no?
Amabilidad, la cordialidad. La sonrisa es el gesto que tenemos los humanos, y además es humano solo, no lo tienen los demás animales, es el gesto de la cordialidad, de la bienvenida. Le estamos diciendo al otro, no te voy a atacar, no voy a ser agresivo, me gusta que te dirijas a mí. Pues si tú vas a una tienda o a cualquier administración y la persona que te atiende no te sonríe, es que no eres bienvenido.
Sí, sí, sí. Bueno, esto pasa bastante a menudo. Y aplicado a las entrevistas de trabajo, la verdad es que tiene uno que controlar tantas cosas en las entrevistas de trabajo que me refiero sobre todo al que va como candidato, ¿no? Que es complicado, ¿no? El estar ahí al mismo tiempo siendo afable, pero no pasarse de rosca, ¿no?
Formal, sin estar rígido, sí. Es difícil el equilibrio. Lo que pasa es que esto también se puede preparar, se puede entrenar uno. No podemos pensar que una persona que normalmente se mueve de una forma ordinaria, basta, por ejemplo, que no sabe vestir, que un día para ir a una entrevista de trabajo va a cambiar completamente. Eso es muy difícil.
Sí.
Por lo tanto, todos tenemos que ser conscientes de qué queremos, cuáles son nuestros objetivos, en qué sector queremos trabajar, e ir cultivando todo esto. Todo esto se puede ir preparando, ¿no?
Sí.
Y entonces el día de la entrevista, pues estamos también mucho más cómodos en unos trajes y en unos gestos que son los que seguramente nos abrirán las puertas, ¿no? Nos facilitarán las cosas.
Mañana empezamos la tarea, o esta noche, mirándonos en el espejo,
claro,
poniendo caras.
Para otro es muy difícil improvisar todo esto.
Bueno,
es un trabajo de...
Tremendo.
De conocimiento personal y un trabajo de cada día ponerse a prueba y cada día conseguir algo más. No es cómodo quizá, ¿eh? A veces tenemos que hacer algún esfuerzo.
Ya.
Pero al final tiene resultado.
Seguro que sí. Teresa Baró, un placer charlar contigo. Felicidades de nuevo por el trabajo.
Gracias.
Porque es estupendo, es fantástico, la
está
verdad.
Está sonriendo, te lo digo.
Sí,
y está sonriendo de una manera franca y yo creo que sincera.
Yo sí, porque además me ha encantado toda la introducción que habéis hecho, los tres casos que habéis puesto, y bueno, han sido muy ilustrativos, o sea que muchas gracias por la entrevista también. Vosotros seguro que os lo pasáis muy bien en el programa.
Pues sí.
Por el tono de voz.
Pues sí, Teresa, has dado en el clavo.
Y os imagino la sonrisa también.
Un beso.
Adiós.
Hasta luego.
Pronto. Adiós.
Ma,
dime.
He oído un mono.
Sí, bueno, es que en realidad...
¿En realidad qué? ¿Es un mono o no es un mono?
Sí, es la mascota de Tarzán.
Ah, vale, vale.
La canción que estamos escuchando.
¿Y qué tiene que ver con lo que quieres contar?
Bueno, pues es que a mí me ha apasionado tanto esta historia del lenguaje no verbal con el que nos comunicamos las personas.
Sí.
Que me he acordado del mejor amigo del hombre, de las mascotas, porque a lo mejor ese lenguaje también funciona con nuestros animales de compañía.
Pues a lo mejor, no, yo no lo sé, no tengo animales de compañía.
Con los perros, con los gatos, no tienes un ratoncito en casa.
No tengo nada.
¿No
el único
nada?
Animal que hay en mi casa soy yo.
Bueno, todo se andará. Héctor Pascual sabe mucho de esto. Tienen un portal, www.hiperanimal.es, y se encargan de, pues eso, de que no nos falten esas cosas que necesitamos para nuestros animales. Héctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto también funciona. Buenas tardes. Esto también funciona, lo del lenguaje no verbal entre las personas y las mascotas. Tú que estás ahí en la tienda y bueno, me imagino que a lo mejor hasta tienes también alguno en casa. No sé, ¿funciona o...?
Es una comunicación básica. Tenemos que tener en cuenta que es el único lenguaje que podemos entender y que nos ayuda a empatizar con nuestras mascotas, sobre todo en el caso de los perros y los gatos.
Uh-huh.
Siempre pues hay señales, por ejemplo, como cuando vemos a un perro con la lengua relajada colgando de la boca, Eso nos indica que está cómodo, nos da tranquilidad y es un reflejo claro de la comunicación no verbal en las mascotas.
Sí, lo que pasa es que luego en esto también hay que hacerse especialista, ¿no, Héctor? Porque no sé dónde leí que cuando, por ejemplo, un perro movía el rabito muy rápido es que estaba contento, pero que si lo hacía el gato, chungo, chungo, que no significaba lo mismo.
Exacto, aunque muchas veces consideramos el perro y el gato parecidos, el lenguaje no verbal no tiene nada que ver. Uh-huh. Las señales que nos puede dar un gato son totalmente diferentes al significado que sería en un perro.
Hiperanimal.es es vuestra web, vuestro portal. Os encargáis de enviar a todos aquellos que lo soliciten pues cosas que tienen que ver con las necesidades de las mascotas. ¿Se nota que la gente tiene más mascotas ahora que antes o menos por la crisis? ¿Cómo lo lleváis vosotros?
Nosotros la verdad que estamos muy contentos porque el sector de la mascota es un sector que está creciendo, que lleva crecimientos de más del 4% anuales en España, y sobre todo lo que estamos muy contentos es porque cada vez los españoles estamos más concienciados con el cuidado y la salud de nuestras mascotas, que es básico. Al final, hoy en día con el nivel de vida y el estrés que llevamos, muchas familias unifamiliares o unipersonales, la mascota es uno más, un miembro más de la familia y se le trata como tal.
Y además no mienten, no mienten, llegas a casa y no mienten.
No.
Exacto, exacto. Y el cariño que dan es siempre positivo y la verdad que es una alegría. Yo recomiendo a Carlos que comparta su vida familiar con una mascota porque
si el problema es que no me dejan.
Eso es muy responsable por vuestra parte porque hay que concienciar a la gente de que una mascota requiere cuidado, tiempo y mucho cariño.
Por ahí va la cosa.
Sí, Héctor, una cosita. Vosotros que abastecéis a toda la gente que os pide comida para, o por ejemplo, collares, cosas, perros, gatos, acuarios, peces y también reptiles.
Sí.
¿Hay gente que tiene como mascota un reptil?
¿Por qué no?
¿Esto es habitual?
Bueno, cada vez menos, sí que hay que decirlo, lo que está creciendo mucho es el apartado de roedores, cada vez hay más gente con conejos o con cobayas, pero sí que hay gente muy fanática de los reptiles, pues podrías ver gente que tiene en su casa una habitación exclusiva para la serpiente o gente que tiene terrarios de volúmenes importantes.
Vaya.
Al final hay todo un mundo dentro de esa parte y hay gente muy fanática.
Me veo con un cocodrilo por el centro de Madrid.
Cuidado, cuidado, Paloma.
Todos recordamos a Jesulín Dubrique que tenía tigre, ¿no?
Sí, la que le cayó encima. Héctor Pascual, encantada de saludarte, que vaya muy bien. Sí. Hiperanimal.es, muchísima suerte.
Gracias.
Hasta luego. Hasta chao. Luego. Bueno, Paloma, mañana más.
Sí.
Hasta luego.
Chao.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid.
Aquí está Pablo, muy buenas.
Hola Carlos.
Sé que te ha impactado la chica que has conocido con solo 14 años.
14 añitos, ¿eh?
14 añitos tiene la criatura.
Juventud brillante, hay que decir, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, pues con 13 publicó su primer libro, que no quiere decir que sea lo primero que ha escrito, pero a lo que vamos, el libro que ha publicado, Diario de H. Ella, la autora, se llama Hipatia Petris y ya advierte que su nombre es de verdad, que no se lo ha inventado.
Sí, que es
un
nombre.
Es un sinónimo, Hipatia. Es una chica, bueno, pues como todas las chicas, pero, como dices tú, con algo más. Tiene una cabeza muy bien amueblada, llena de historias, de inquietudes, de letras, de músicas. Y no se conforma con lo primero que le llega. Es de las que escarban en todo lo que le interesa, usa las tecnologías, bueno, como cualquiera de los jóvenes.
Pues sí.
Pero su alma a veces la escribe a mano, en un cuadernito que lleva a todas partes. Bueno, pues con Hipatia acabamos de hablar. Nos ha hecho un hueco en esta visita rápida a Madrid. Ha llegado desde Barcelona. Vaya tarde que llevamos hablando con gente de la ciudad condal.
Bueno, es curioso.
Y no ha parado de dar entrevistas. Esta es la que nosotros nos ha concedido.
Bueno, Hipatia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por habernos dedicado este ratito, en esta tarde aquí en Onda Madrid. Y cuéntanos, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Bueno, había una obra anterior que no ha visto la luz, no hemos podido saber, pero ¿de dónde surge este diario de H?
Bueno, pues surge porque a mí desde muy pequeña siempre me ha gustado escribir y leer y, bueno, sobre todo las historias. Entonces, iba escribiendo cuentos ya desde, creo que antes de saber escribir, ya inventaba historias en mi cabeza. Y cuando aprendí a escribir, pues empecé a escribir historietas y tal. Y entonces, el verano pasado, como tendría mucho tiempo libre, decidí dedicarme a hacer algo un poco más extenso y terminarlo, porque había intentado hacer una novela y no salió bien. Y de aquí salió el diario de H.
¿Tienes un tío en Japón o ha sido una creación de tu imaginación?
No, no es autobiográfico, no hay tíos en Japón. No, el libro no es autobiográfico, o sea que es distinto.
Vale, pero cuéntanos, también eres aficionada a lo que es la escritura a mano, ¿no? Que estamos en una etapa en la que la juventud, bueno, todos estamos inmersos en el tema digital, pero tú escribes a mano.
Depende de qué. O sea, si escribo cosas más cortas, sí, si son más largas, ya no, porque luego es un palo pasarlo al ordenador. Pero sí, defiendo llevar una libretita y escribir cuando tienes un rato libre.
En tu novela, en tu diario, se van descubriendo los universales de cualquier chica, adolescente, de cualquier chico, de cualquier persona, en realidad. Uh-huh. Porque hay amores, hay desamores, hay, pues bueno, hay conocimiento carnal y uno, bueno, pues va creciendo a medida que crece la novela, ¿no?
Sí, de hecho los personajes también iban creciendo. Yo no los, hasta el final no los acabé de tener del todo. O sea, estaban, pero era como un boceto y luego al final eran ya un cuadro, entre comillas. Es una metáfora esto, pero sí, algo así sería. Que ya estaban definidos completamente y su esencia y su personalidad ya estaba.
Precisamente, ¿cómo haces? ¿Partes con mucha gente de fichas, de un esquema y luego lo vas rellenando? ¿O de repente te viene a la cabeza la idea central y más o menos ya sabes cómo va a ser el desarrollo?
Yo tenía el personaje de H en la cabeza y luego a partir de H surgieron un poco todos los demás, lo que podía ser un poco su ambiente. Y bueno, los tenía un poco en la cabeza, pero es eso, se iban definiendo más a medida que escribía. No los tenía del todo, digamos, porque, claro, faltaba un poco más la parte emocional, que es cuando evolucionan con la historia.
Eres muy joven, pero tremendamente madura por las expresiones que usas y por los temas en los que te introduces. Es una novela que está indicada para un rango de edad de 10 a 13 años y encontramos expresiones como tirarse una tía, meterle mano por debajo de la falda. Cuando tus padres veían, o tú les comentabas, si les comentabas esto, ellos seguramente que te dirían algo, no sé muy bien el qué, pero algo te diría.
No, hombre, no me han dicho nada. Les ha gustado el libro.
No digo que para mal. No
me han dicho nada, o sea, no sé.
Hay una cosa que me llamó la atención y es tal vez algo que compartimos, que es esa preferencia por algunos ambientes nostálgicos, oscuros, por un mundo gótico, esas películas del Universal. ¿Quién te ha introducido en todo eso? ¿Cómo tú has ido descubriendo todo eso? Porque por una persona ahora mismo de 13, 14, 15 años, eso es del siglo pasado.
¿Te refieres a la película que sale en el libro?
Donnie Darko, el Drácula de Christopher Lee, los clásicos de la Universal.
Pues eso es culpa de mi tío, en realidad, porque desde pequeña me contaba historias de miedo y las iba improvisando, porque él es un gran narrador oral. Y entonces ya me empezó a fascinar sin más el mundo del terror y empecé a leer cuentos y a ver pelis y me encantó. Es un mundo que me encanta.
También está en tu obra el tema de las relaciones sociales a golpe de teclado. Vemos incluso muchas páginas, bueno, pues conversaciones sacadas de chat. ¿Es así realmente como ocurre?
Bueno, a mí personalmente no me ha pasado, pero conozco a gente que sí, que por Facebook, hay gente que vive por Facebook. No sé, es una forma de relacionarse. A mí personalmente no es que me atraiga mucho, pero bueno, si hay gente que así ya vive bien, ya está bien.
Uh-huh. en un momento de la novela, y además es algo que yo creo que ocurre ahora mismo en estos tiempos, vamos a decir H.
Sí, porque de hecho voy a explicar lo de la H.
Venga, explícalo primero y luego te hago la pregunta.
Vale, pues que se llama H el personaje no por mí, sino porque la H, al ser una letra muda, es como si el personaje no tuviera nombre. Y por tanto representa que... Es que esto es metafórico, es un poco paranoico. Es que cada uno le acabe de formar al personaje como quiera. Por eso es la H, no tiene ni nombre el personaje, para que le des la forma que quieras.
Bueno, pues vamos a retomar entonces la pregunta, ya que sabemos que la H es la H. A H, en un momento dado, pues la declaran como una buena estudiante, la destacan y entonces la hacen el vacío las amigas, ¿no? Creo que es Marta y Ainhoa, algunas de ellas también, eso es. Y eso ocurre realmente. Estamos en una sociedad en la que al bueno no se le destaca, sino que se le arrincona y, bueno, y el mediocre es el que sube.
Sí, sí, pasa eso es verdad.
Eso pasa en clase, pasa en tus círculos de amistad y bueno, no sé si lo habrás visto, ocurre también en otros ámbitos de la sociedad. Yo te pregunto así porque te veo muy madura en las respuestas.
No, es que es verdad, fíjate, bueno, yo qué sé, los artistas, por ejemplo, los cantantes, todos los así que luego han tenido éxito eran unos marginados, pues mira, eso es verdad. La gente que es realmente buena, como lo es H en el libro, pues los dejan aparte. Eso es algo que pasa.
Hablas de los cantantes y es tan importante la literatura como la música.
Para mí sí, no podría elegir una de las dos, van atadas. Para mí van atadas.
Cada capítulo, de hecho, es una canción y es una canción que tiene su razón de ser.
Sí, la canción que da nombre al capítulo es una que se relaciona con el contenido de este.
¿Tocas la guitarra? ¿Tienes también una Les Paul o...?
No, la mía no es Les Paul, no llego tan alto. No llego a tener una Marlene como tiene HD en el libro, pero sí, toco la guitarra eléctrica.
No sé si en tu proceso creativo también la música forma parte de ello.
Sí, a veces escribo escuchando música y es una cosa que me va muy bien, o cuando me bloqueo me pongo a tocar. Pero bueno, en concreto en este libro no, porque escribía en la biblioteca de Sagrada Familia, que las bibliotecas son lugares donde me concentro un montón y hago lo que tengo que hacer, o sea, escribir. Porque si no, a veces me despisto y entonces no hago nada.
Ojos de magma, ¿de dónde sale el nombre de Ojos de magma?
Pues no lo sé, porque estaba así como... Era un día que, no sé, acababa de ver a una amiga mía y su madre... Bueno, tanto su madre como yo nos gusta mucho con Stephen King. Y entonces me dijo, ostras, Stephen King tiene un libro que te gustaría que se llama Ojos de Fuego. Y me quedé un poco con el nombre y quería quizá que tuviera un poco de relación con Stephen King. Pero claro, por razones de copyright y tal, Fuego no, sino Magma, que también tiene... Su razón ya se explica en el libro porque ese nombre, o sea que...
Y una pregunta un poco personal, si quieres la contestas y si no, no la contestas. ¿Hay un Edu en tu vida?
No voy a contestar, lo siento.
No, me parece muy bien y muy prudente. Es tu primera novela, la escribiste con 13 años, ahora tienes 14 años y vas siempre con un blog en el bolsillo, algo que también hacía uno de los grandes, José Luis San Pedro. ¿Ya estás más o menos viendo por dónde puede ir la siguiente publicación? ¿La galera ya te han dicho, chica, tienes que ir pensando en una próxima obra? ¿O bueno, estás disfrutando de esta tu primera novela?
De momento sí, estoy disfrutando con el diario de H. Si va bien, pues quién sabe si va a haber una segunda. Si se lee, claro. Y mientras tanto yo también voy pensando. Lo que pasa es que no puedo decir nada porque aún no lo tengo del todo. Quizá cuando lo tenga definido del todo y ya empiece a escribirlo y esté segura, ya hablaré, pero de momento no.
Pues eso es una virtud en los tiempos que corren, hablar cuando toca y no cuando uno le apetece o se le pasa por la cabeza. Y Patia, muchas gracias, mucha suerte y bueno, que esperamos ya ansiosos tu próxima obra.
Vale, muchas gracias a vosotros por la entrevista.
Nada, a ti, mofa.
Entrevista...
14 años.
Calentita, recién
lo de H, que no es Hipatia, ¿eh?
No, el H ya lo hemos oído, es una letra muda, no suena, y con esa condición cada cual puede decidir, bueno, si es su diario o es el
Es mismo. Muda, menos en algunas partes del sur y del oeste de España, que es aspirada, la H, digo.
Vamos a hablar de castellano neutro.
Nosotros neutros nunca. Bueno, gracias.
Que el libro, que está muy bien, de verdad. Léalo,
lo recomiendas.
Para los adolescentes, bien, y para los padres, para saber cómo operan esas cabecitas, también.
Pues gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, airbags frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Vamos, Pablo, vamos.
Que, muy buenas tardes.
Que se nos hace tarde. A ver, ¿cómo ha ido la cosa?
Pues la verdad que hoy, si no nos movemos, si no nos levantamos de la cama, tampoco olvidaron todo nada. Pero bueno, jornada muy tranquila. A ver, había resaca, ¿no? Yo creo que hoy los inversores, ayer subimos un 3,30, claro. Segunda mejor jornada del año, pues hoy estaban totalmente cansados y totalmente...
Y entonces, claro, después fundidos. De un día tan duro como el de ayer, de tanta subida...
Pues al final hemos...
A recoger beneficios.
Efectivamente, pero hemos cerrado en positivo.
¡Toma!
Hemos recogido, hemos estado ahí, pero al final hemos subido 0,28. Subida muy moderada, muy justita.
Sí.
8.160 puntos para el IBEX 35. Y ahí seguimos afianzando ese nivel, esos 8.100. Y fíjate que hablábamos ayer de a ver quién habla. ¿Mm? Pues hoy nos han sorprendido. ¿Han
¿No habla hablado nadie?
Bien. Sí, pero han hablado bien.
Ah, que han hablado bien.
Uno de los candidatos a fastidiar lo que llevábamos de su vida, Dijes Blum, el presidente de... Jerón, el presidente del Eurogrupo.
Sí.
Que, bueno, pues hoy nos ha alabado. Hoy ha tocado... Siempre me lío, no sé si es la de cal o de arena la buena. Pues,
da igual. Hoy la buena, ¿no?
Hoy la caricia. Sí. Hoy
y el puño vendrá pronto, ¿no?
Eso le toca algún día, no te preocupes.
El puño vendrá pronto.
Y es que ha venido a decir que España tiene potencial para ser uno de los motores de Europa en cuanto a crecimiento.
¡Vamos, Jerón! ¿Esto qué ha sido, después o antes de la comida?
Antes.
Bueno, pues, ya me dejas más... estoy ya cavilando. Este era de Luxemburgo, ¿no?
Sí. Ah, pues no Ahí sé. Está. No, no el sé. Presidente del Eurogrupo, así que vamos a ver por dónde van los tiros.
Oye, lo mismo tiene razón el muchacho. Estamos aquí pensando mal y lo mismo él es el que tiene la llave de todo esto. Mira. Pues sí.
Ayer ya nos dio un palito la Unión Europea, Olli Rehn.
Pues soy la zanahoria. Pues ¿qué vamos a hacer?
Claro, la caricia. Claro, hoy nos han ahí...
Cañones y mantequilla.
Sí, sí. Lo más negativo del día, pues la prima de riesgo, que llevaba varias jornadas
tranquilita
a la baja, hoy ha subido, repunte un poquitín, 336 puntos básicos, pero bueno.
La prima de riesgo me parece que la tienes tú aquí cerca.
Ya ha llegado, ¿no?
Sí, está por aquí.
Vale, pues nada, pues ya ha llegado aquí con sus 10 euros poderosos.
Sí, está ahí.
No sé si me gusta más lo de prima o lo de riesgo.
Hombre, soy los dos López, podríais ser primos.
Sí, lo de riesgo me
no
gusta.
No lo sois, no soy familia.
Nos conocimos aquí en la onda, la verdad.
Que sepamos, Pablo, porque tú, fíjate... A ver si vamos a ser primos.
Hombre, a ver...
Primos lejanos.
León a Valladolid, tampoco hay tanto.
Una horita.
La estepa, castellana.
Bueno, estepeños, sobre todo al de la bolsa. Un saludo y hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, 1, 2, 3.
Ya verás qué cosa más bonita te he traído.
Pianito.
Tú escucha, pero atentamente, ¿eh?
A ver,
pónelo.
A ver. Me está gustando, ¿eh?
Y más te va a gustar en cuanto escuches un poquito.
Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Ritz. Y tras el té suelo hacer mil locuras con un galán que está loco por mí.
Madre mía.
Hay que ver las cosas que pasan en el Ritz.
Sí, sí.
Fíjate, hoy te he traído música que a mí me traslada a otro tiempo, que me lleva a otras épocas. Detrás de esta pieza, que casi es una pequeña peliculita, está De la Purísima. Es un cuarteto musical. Voy a leer yo los títulos de crédito. Formado por Julia de Castro, voz y letras, por Miguel Rodigáñez, que es el contrabajo, por Gonzalo Maestre, el batería, y por Juan Cruz, que es el piano. La propuesta de esta tarde, además, es difícil de poner etiqueta, de etiquetar, y que se disfruta, yo creo, más si cabe, en directo, cerquita del escenario. En fin, no voy a contar más. Voy a preguntarle a Julia, que ya nos escucha. Hola, Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que ver las cosas que pasan en el Ritz y cómo sí, no. las cuentas.
Qué divertido, qué manera, ¿no? Explicarlo, está muy bien.
Oye, el cuplé, la recuperación del cuplé, eso es igual a picardía, ¿no? Casi más es cómo se cuenta que lo que se cuenta.
Totalmente. De hecho, no se llamaban canciones, se llamaban creaciones.
Creaciones.
Y cada cupletista las cantaba de a su manera, ¿no? Mm. Totalmente diferente de cómo cantaba Las Tardes del Ritz la Fornarina, que era mucho más descarada, por ejemplo, que la Goya, que era muy pudorosa. O sea que
bueno, pero muy... eran... el pudor sí, también bueno. está bien cuando es un poco picante, ¿no? Así...
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Y esta cosa que hacéis vosotros de recuperar el cuplé y de mezclarlo con el jazz, ¿cómo surgió?
Bueno, básicamente el género, yo me acerqué a él desde un punto de vista muy teatral, porque yo soy actriz, y fue un bombazo. No tenía un concepto del cuplé muy obsoleto, muy uh-huh. lejano, y sin embargo cuando me puse a escuchar, como estamos escuchando ahora uh-huh. esto, pues me llegó muchísimo. Y digo, bueno, pero estas son maravillosas estas letras. Y no, les dimos muchas vueltas y me junté con unos músicos de jazz excelentes y de ahí surgió, o sea, de esa combinación teatral y musical. Y sobre todo por rescatar algo que parecía como perdido y yo te digo, obsoleto y no tiene nada de eso. Sin embargo, yo creo que lo que le hace falta al cuplé es darle más vueltas, desarrollarlo,
sorprende
no dejarlo como estaba. Sino...
muchas veces, a lo mejor, escuchar lo que decían nuestras abuelas.
Bueno.
¿No? ¿Y cómo lo decían?
No, eran picaronas, ¿eh?
Eran picaronas.
Sí, sí.
Eran muy picaronas, sí.
Y una de las cosas
de todo, pero sí.
En los espectáculos en los que había cuplé era que también se le picaba un poco al público, ¿no?
Pues sí, mucho.
Ahí
había
mucho
que intentaban que la gente participase y que, bueno, si eran más descarados, pues lo pasaban bien y si no, pues hay gente que lo pasa. De hecho, actualmente en un concierto de La Purísima hay mucha gente extremadamente tímida que, bueno, yo me decido más por siempre sacar a estos, que es más divertido.
Se ponen colorados, ¿no?
Sí, pero luego son los que más se disfrutan, ¿eh? También les gusta, al final.
Claro, es que hay que ver lo que impresiona un sostén, en este caso un sujetador, en pico. Julia, es que impresiona mucho.
Sí, sí, sí. Además, así también tan enseñado, ¿no? Sin vueltas, tal cual.
¿Qué tienen los locos años 20 que nos gustan tanto y que se han vuelto a poner de moda?
Pues sí, sí. Muchas cosas. Mucha también, como también esa libertad así como de sexual y esa aceptación estaba completamente... Uh-huh. instaurada. De hecho, hay un dentro del género del cuplé está el cuplé psicalíptico, que era casi, no sé si se puede decir en radio, pero casi pornográfico.
Bueno.
Era un poco, solo podían entrar hombres en las salas y, bueno...
Y ya está, hombres y hombres. Y la cantante.
Y la cantante.
Yo te estaba escuchando y no sé cuándo vamos a poder probar este cuplé. ¿Cuándo es el próximo concierto?
Pues el próximo concierto de La Purísima es este viernes, es decir, mañana mismo, en un festival que organiza Comisiones Obreras, maravilloso, que se llama Cantando a la Luz de la Luna, y es a las 9 de la noche, es una hora así como temprana, y está en el centro, casi en Huertas, vamos, en calle López de Vega 40.
Muy cerquita del Ritz.
Fíjate, muy cerquita ¿verdad?
Yo he estado en el Ritz.
¿Yo? Y yo en Comisiones.
No he dormido.
A tomarse el café, que es a lo que iban ellas. A tomarse el café.
Fíjate que lo que no le he preguntado a Julia es sobre el presupuesto. Nosotros tenemos de máximo 10 euros, no sé si nos llega Julia para pagar la entrada.
No para el Ritz, sino para el concierto de mañana.
No, para lo de la habitación,
sí,
para el concierto.
Imaginado. Pues mira, para el concierto, la entrada anticipada por Tiquetea, casi, son 14.
Ay.
Pero bueno, nos privamos del café del Ritz y vamos.
Y yo tengo una curiosidad. Sé que el cuplé se disfruta sobre todo en el escenario, pero hay algunos que les gusta, bueno, la intimidad y poner un disco en la habitación o en el salón tranquilamente. ¿Cómo podemos disfrutar, bueno, de vuestra música, pero en forma de disco?
En casa, digamos.
En casa. Pues nada, en breve, en junio sacamos nuestro primer disco con cuplés nuestros, contemporáneos. Es una cosa un poco insólita. Creemos que todavía existen tabús ahora mismo, que se pueden expresar de una manera muy erótica también, y todos ellos están... Al menos los que nosotros pensamos están en este nuevo disco que se va a llamar Virgen.
¿Virgen? Bueno.
Virgen, pero como lo de Madre Mía, Madre Mía, lo de Virgen Santísima, ¿o cómo va?
Bueno, como más o menos ya lo hemos llevado porque Virgen, de alguna manera, Virgen es en el formato, ¿no? Es la primera vez que nos aventuramos a materializar y hacer un disco con estos temas que llevamos desarrollando durante 3 años. Primero siendo fieles absolutamente al cuplé original y purista, y ahora pues llevándolos a un terreno completamente diferente, pero con la misma esencia, que es el tabú y es lo erótico. Manteniendo.
Vamos, el grupo de La Purísima ha sido el descubrimiento de la tarde.
Sí,
Julia, tienes que comprometerte que cuando tengas el disco...
Algún día tienes que venir por aquí.
Con
claro.
Ese contrabajo.
Será un placer deleitar allí con la música. Sí, por favor.
Ya te digo yo que más de un infarto vas a provocar.
No, que tenemos bien el corazón.
Julia Castro, muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Un beso, hasta luego.
Un saludo.
Ay, 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 ay.
Luca nunca fue mío. Luca fue una canción. Luca
para mañana, cantando a la luz de la luna. Tengo una curiosidad.
Sí.
No te digo más.
14 pavos, esto es lo único malo, ¿eh? Porque todo lo demás me ha encantado.
La página web es gratuita.
Ya.
De La Purísima.
De La Purísima. Una gente muy maja, con los cuplés en pleno siglo XXI.
Cuplé jazz.
Bueno, pues nada, nos vamos ya, ¿eh? Que van llegando las 6 de la tarde y nos echan de aquí. Mañana volvemos a las 4 y 5 estamos.
Puntuales, como siempre.
Y será viernes.
Por fin.
Hasta mañana.
Son las 6.
Onda Madrid. Servicios informativos.